Dieron las 5, las 4 en Canarias.
Última hora en COPE.
Estar informado.
Venga, y vamos con una de esas noticias que nos sienta muy bien. Atención, porque hoy el precio de la luz será el segundo más caro de la historia. Gonzalo Zavalla, ¿qué cosas me cuentas, de verdad, ¿eh?
Esto no son buenas noticias, Pulpo. No. Es el más alto de los últimos 20 años. El precio medio en el mercado mayorista estará por encima de los 100 euros el megavatio hora. El pico máximo se alcanzará de 9 a 10 de la mañana. Marta Ruiz.
Unos precios que llevan meses creciendo por el encarecimiento del gas, de los títulos de emisión de CO2 que compran las compañías para poder contaminar más y la falta de renovables. Máximo del año con un precio medio de casi 102 euros el megavatio hora y un pico de 111 euros de 9 a 10 de la mañana. De momento la factura de un usuario medio asciende a 56 euros, un 5% menos que en junio, pero un 37% más que hace un año. Paco Valverde, consultor de Menta Energía.
2021 va a ser la factura anual regulada más cara de la historia, eso sí es prácticamente seguro.
El mercado mayorista afecta a la tarifa regulada. Se nota en el 25% de la factura, el resto son peajes e impuestos y hasta final de año se aplicará el IVA reducido.
Y hoy el Consejo de Ministros aprueba la venta de test de autodiagnóstico en las farmacias sin necesidad de receta. Eso sí, debemos tener en cuenta que pueden dar falsos negativos y es que su eficacia se reduce si la carga viral es baja. Por ello, se recomienda hacérsela en los primeros días de presentar síntomas. Jesús Carlos Gómez es el presidente de la Fundación Española de Farmacia Comunitaria y Familiar y nos explica cómo funcionan.
Lo más profundo posible para poder coger la muestra, se mueve 4 o 5 veces de forma circular, se añade un suero, que es el reactivo, se introduce y a partir de aquí se pone luego en el test. Aparece una rayita roja para decir que el control es correcto y luego pues sale otra rayita roja si da positivo y si solo sale una pues es que es negativo.
Mientras tanto, las comunidades continúan endureciendo sus restricciones. La última ha sido Murcia, que limita a 10 personas las reuniones en el interior y al aire libre. Además, Castilla y León cierra sus discotecas y prohíbe el consumo en barra. Por su parte, en Baleares queda prohibida toda reunión entre la 1 y las 6 de la mañana y el gobierno insular, además, recomienda el uso de la mascarilla, aunque no sea obligatoria. Iago Negueruela es su portavoz.
La redacción estatal lo que dice es que no hay que usarla excepto si no puedes garantizar el cumplimiento de metro y medio, nosotros decimos hay que usarla, salvo que supere ese metro y medio. Por tanto, es la lectura al revés, de una forma más clara.
Además, Navarra se encuentra a la espera del aval judicial para poder aplicar el toque de queda y, por su parte, Canarias ya ha recurrido al Supremo para poder hacerlo también. Por cierto, Asturias y Andalucía no descartan tampoco solicitar esta medida. Esta última lo va a evaluar mañana miércoles.
Con la fuerza de ABC.
COPE. Estar informado.
Y en los deportes, a 3 días de que se encienda la llama olímpica, el equipo de deportes de la cadena COPE aterrizará en las próximas horas en Tokio. En Herrera, en COPE, vamos a conectar con ellos para conocer cómo ha sido su llegada. Mientras tanto, por el partidazo de COPE ha pasado el atleta Jesús García Bragado. A sus 51 años serán estos los octavos Juegos Olímpicos que dispute. Eso sí, en Tokio el español va a colgar sus botas.
El 6 de agosto es mi última competición, no solo de 50 kilómetros marcha, sino mi última competición como atleta internacional y como atleta, a pesar de que yo siga con licencia hasta final de año. O sea, no pienso ponerme ya un dorsal más, ¿no? También es verdad que físicamente pues ya se va notando que se pasan de los 50 años.
Tienes más información en cope.es y ahora sigues poniendo las calles con Carlos Moreno, el Pulpo.
COPE. Estar informado.
Muchas gracias, Gonzalo Zavalla, por actualizarnos la información a todos los ponedores. Los ponedores, ¿verdad? Los ponedores, la gente que vive al revés, la gente que madruga mucho para salir a currar y la gente que lleva trabajando unas cuantas horas. Pero claro, eso en el sector de los activos. Luego están los pasivos, la gente que está en la cama escuchando la radio porque no concilia bien el sueño, se acerca al transistor, se acerca a la minicadena, a la televisión, al móvil, a la aplicación de cope.es y nos escucha porque les gusta la radio. Y yo quiero mandar un abrazo a los dos gremios, digamos, a los activos y a los pasivos que están escuchándonos y que nos ayudan a construir la jornada cada día en directo aquí en la cadena COPE. Mira, antes de contarte la primera historia positiva, estoy muy contento porque ayer, si recuerdas, te contaba la historia de este sinvergüenza que sin escrúpulos agredió en el metro de Madrid a un sanitario. Y todo porque este sanitario, un hombre que bueno, pues que iba en el vagón de tren, le dijo, oye, por favor, ponte la mascarilla, que estamos en el transporte público y aquí es obligatorio llevarla y es por seguridad. Y este chaval, un chaval de 19 años, un colombiano, afortunadamente ayer fue arrestado después del llamamiento que hizo la Policía Nacional para que la gente se movilizase y compartiese alguna información para poder dar con él. Y fíjate, cuando la brigada móvil se va hasta el domicilio de este individuo, insisto, con 19 años nada más, buscado por los tribunales de Mallorca, de Palma de Mallorca, y buscado por los tribunales de Alicante, este colombiano se atreve a preparar su vida espectacular. Se había desteñido el pelo, lo tenía de color rojo, antes lo tenía de color negro, se tapó los aros de las orejas donde se había colgado un montón de pendientes. Bueno, espectacular. Lo bueno es que, y nos quedamos con eso, la policía ya le tiene detenido, se le va a juzgar y esperemos, de verdad, que caiga todo el peso de la ley contra él. Yo sé que el ojo que ha perdido ese sanitario no se podrá recuperar, pero que se haga justicia, porque no hay derecho a que te salten las normas y encima agredas a la persona que te dice que lo que estás haciendo no está bien. Mira, son las 5 y 6, las 4 y 6 de la mañana en las Islas Canarias, en este programa de radio que no tocamos la política, nos quedamos con historias que nos demuestran que la vida mola un montón. Quizá por eso yo creo que esta segunda calle positiva del día que monto hoy es en forma de homenaje a una persona que a lo largo de su carrera profesional pues ha representado mejor que nadie el significado de la expresión, libertad de expresión. Hoy ha fallecido el dibujante Carl Westergaard a los 86 años. Él es considerado el principal causante de las protestas del mundo musulmán en 2006. De sus manos ha salido una de las 12 caricaturas de Mahoma y que han sido publicadas por el diario danés Dieseldan Posten. El dibujante Kurt es el autor de la caricatura que desató las sangrientas protestas en el mundo islámico. Y la verdad que las imágenes de Mahoma son tabú en la tradición islámica. Se desató la ira en muchos países de mayoría islámica e incluso contra Dinamarca y el boicot de sus productos. Cierto es que muchas embajadas del país escandinavo también fueron atacadas a raíz de la publicación de la imagen. Y resulta que las caricaturas pasaron desapercibidas al principio, pero poco tiempo después se organizó una manifestación en Copenhague y los embajadores de los países musulmanes en Dinamarca, pues lo que hicieron fue protestar. La ira desató y llevó a Dinamarca a la crisis de política exterior más grave de la Segunda Guerra Mundial. Desde entonces este dibujante pasó a formar parte de la lista negra de Al Qaeda. Sobrevivió a un intento de asesinato y estuvo bajo protección permanente del servicio de inteligencia de la policía danesa. Así que Carl Westergaard murió hoy a los 86 años después de una larga enfermedad. Su pérdida ha provocado la reacción del director del medio donde trabajaba, que ha alabado su papel haciendo gala de la libertad de expresión que siempre defendió.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Poniéndole las calles a este martes 20 de julio de 2021. Hacemos radio en directo, estamos aquí sacrificando la vida como también lo haces tú. La gente que está en el camión, la gente que está en las garitas, la gente que hace pan, la gente que estudia, la gente que está en las fábricas, la gente que está en un peaje, la gente que está en una cocina, la gente que está limpiando, la gente que está de guardia en un hotel, tantos y tantos sanitarios, la gente que está en la grúa esperando a que haya algún incidente para atender y socorrer. Somos la comunidad de los currantes, somos la comunidad que levanta España cada día con mucha esperanza y con mucha ilusión. Además, celebramos los santos Elías, profeta, Librada, virgen y mártir, y Torlaco, obispo. Y fíjate, por lo que te contaba en la primera hora, la historia de Álvaro es absolutamente apasionante. Él va a cumplir 10 años, es un chaval risueño, siempre con una sonrisa en la cara y que ahora puede estar de pie. Si te fijas, cuando le ves, alrededor de sus piernas tiene una especie de armadura. A él le gusta decir que es la armadura de Iron Man. Aquí hay una gran historia detrás de todo esto.
Va por una aplicación en una tablet que tiene una función, dentro de la aplicación tiene una función que es intención de movimiento, que hace que tú tengas que hacer la fuerza para dar el paso. Si yo hago la fuerza del paso, su esqueleto al enterarse de la puerta hace el paso él.
Y es que Álvaro tiene atrofia espinal muscular, una enfermedad que poco a poco te quita la energía en los músculos del cuerpo. Desde los 3 añitos lleva recibiendo terapia con este exoesqueleto que le está ayudando a mantenerse erguido, a caminar y en definitiva a que lleve una vida normal. Y con el mismo arte y gracia con la que nos explicaba cómo funciona, nos cuenta qué sintió la primera vez que se subió al exoesqueleto y pudo, fíjate, comenzar a andar.
Pues es que no te lo puedo describir. Es algo indescriptible. Es como si un día te levantaras sin poder hacer nada y esa tarde, que es cuando te subes al exoesqueleto, lo pudieras hacer todo. Pues andar es normal para ti, pero para alguien que, por ejemplo, tú te levantas que no puedes comer, por ejemplo, y después puedes comer, pues ¿cómo te sientes?
qué pasada de sensación, y qué bien nos lo cuenta, y sobre todo con qué orgulloso está. O sea, ponte en la piel de él, por favor. El culpable de que Álvaro haya podido experimentar esto es Elena García Armada, que es una investigadora del CSIC y también es la cofundadora de la empresa Marcy Bionics, que ha desarrollado este exoesqueleto. La cantidad de gente que hay trabajando, investigando, sacrificando vida para que la gente tenga una vida mejor. Me parece alucinante la comunidad de gente positiva que hay para que las cosas funcionen como Dios manda. Son las 5 y 11 de la mañana, las 4 y 11 de la mañana en las Islas Canarias. Yo soy Carlos Moreno, el Pulpo, y te agradezco un montón que estés aquí con nosotros poniendo las calles, donde además en esta segunda hora de programa vamos a poner las calles con José Manuel González. Así de primeras no le conoces, pero esta persona, José Manuel González, es una persona que reconoce que tiene la suerte de ser guardia civil, no me extraña, y además guardia civil de vocación, y también escritor por pasión. Ha publicado recientemente un relato al que ha titulado Paréntesis, y que trata el tema del acoso escolar desde el punto de vista de un adolescente de 14 años. Sin duda, hay que escucharle con mucha atención, porque yo he leído algo y te aseguro que pone los pelos de punta. Alex Ochoa, buenos días.
Buenos días, Pulpo.
¿Cómo va el programa? Porque yo veo que allí en la pecera estás liado siempre hablando con gente.
Bien, bien, va muy bien, va muy bien. Pero no paran de llamarnos.
Pero es que tienes que estar aquí más conmigo
ya.
Y estás allí.
Pero a ver, es
retenido.
Que si nos llaman, luego dicen, es que te llevo llamando un montón y no me lo coge. Digo, señor, es que no...
Pero si tú estás hablando allí con
no
la gente.
La vida, a ver si Pulpo me da alguno de sus tentáculos para, sí, poder, sí, para poder hacer más cosas.
Como te dé uno vas a flipar. Escúchame, ¿qué te cuenta la gente cuando te llama?
Pues me cuenta de todo, por ejemplo. Sobre todo nos da las gracias porque dice, aunque parezca que no, pero hacer un programa en directo a esta hora acompaña más. Mm. O sea, se nota que hay alguien que te coge el teléfono. O sea, el simple hecho
de que
alguien te coja el teléfono a las 4, a las 5 de la mañana, que te hable un poco contigo, que te pregunte qué haces despierto, de
claro,
dónde eres,
claro,
que si le gustaría entrar, que si ha entrado alguna vez, todo
bien.
Eso. Y la gente está súper encantada con el programa. Así
pues
que
fenomenal.
Muy contento.
Fenomenal. Oye, todavía
da
no...
un montón de energía, que te digan así, sobre todo el mensaje constante de es increíble el programa que hacéis, nos ayudáis un montón.
¿Pero tú les obligas a decir eso?
No, yo no les digo absolutamente nada. Yo simplemente cuando descuelgo el teléfono, buenos días, poniendo las calles, y ya me empiezan a contar. Digo, bueno, dígame por lo menos cómo se llama para dirigirme a usted.
O sea, que entra la gente acelerada.
Acelerada
ya, ¿no?
Y acelerada. Y eso te da un chute de energía.
Pues
que,
claro, chute genial. De energía son los que están ahora currando y sacrificando la vida para salir adelante.
Eso es.
Fíjate la gente que está en la cocina ahora mismo preparando los bocadillitos que la gente se va a desayunar.
Como Milagros, que hablábamos el otro día con ella, que
es
trabaja
correcto.
En el polígono en Asturias.
Es correcto.
Ahí está. Me ha mandado, por cierto, un mensajito hace poquito.
¿Tú a ti lo que te gustaría es que te mandara un bocadillito de esos, ¿verdad?
También, no vendría mal.
De tortilla francesa, ¿eh?
Sí, qué rico.
Bocadillo de tortilla francesa. O sea, que parece que es muy simple.
No.
Si está jugoso, ese bocadillo de tortilla francesa con un poquito de sal, eso
sí.
Es una maravilla.
Y si ya le metes un poquito de taquitos de jamón,
madre mía, tomate.
O tomate.
Buah, qué chaval.
Y tostas el pan un poquito antes de. Para que cruja.
Y le mojas un poquito en el aceitito que has soltado.
También.
En la
también,
sartén.
Aunque. Sí, sí. Qué bien. Qué rico. Lo que pasa que la tortilla francesa parece
¿sí?
que no, pero es algo que tienes que tener.
No me digas que es difícil de hacer, por favor. ¿Eh?
No es difícil de hacer.
Ah.
Bueno, a ver.
Es un tarugo que no veas.
Tienes que tener maña a la hora de darle una vuelta a una tortilla francesa.
Bueno, te equivocas 3 veces, ya luego te sale sola.
Bueno, hay días, ¿eh?
Hay
días que te cuesta.
Qué barbaridad.
Te cuesta, pero bueno.
Bueno,
muy rico.
A ver, hasta las 6 de la mañana. Tenemos por delante todavía casi 45 minutos.
Efectivamente, y como cada día nos encanta ver la cantidad de mensajes que recibimos de los ponedores, porque vosotros, ponedores, sois el alma y el motor de este programa. Enseguida seguimos dando voz a tus comentarios que nos llegan a través de las redes sociales.
Bueno. Amenito de los madriles para seguir currando antes de coger las vacaciones. Un abrazo y fuerza. Viva España.
Buenos días, ponedores. Pues aquí estamos, poniendo las calles. Quiero dar un saludo a todos los que estamos ahora mismo en campaña de cosecha.
Ahí están. Ponedores que nos han mandado notas de voz al 662-942-605 y nos encanta además escucharles. Cuanto al tiempo, ¿qué podemos decir? Porque no sé si estamos todavía en ola de calor, si esto está desapareciendo o vamos a más.
Esto no hay por dónde cogerlo, Purco, porque a pesar del día que tuvimos ayer de calor, hoy parece que las temperaturas van a bajar un poco. Aún así, hay 6 comunidades autónomas que están en alerta amarilla. Son Aragón, por ejemplo, allí en Zaragoza van a alcanzar los 36 grados, los mismos que van a tener hoy en Toledo y de media en Castilla-La Mancha, que también está en alerta amarilla. Madrid también está en este alerta por calor, 34 grados a mediodía. Ojo que en Navarra van a superar los 33 grados, en La Rioja los 36, en el resto de las temperaturas elevadas van a dar un respiro. De hecho, en Aragón, Cataluña y en Comunidad Valenciana puede hasta que llueva. Nubes en el norte, sobre todo en Galicia y el Cantábrico Occidental, también en Cádiz, y el viento flojo y variable en la mayor parte del país, de componente norte en Galicia y Cantábrico, procedente del oeste en el sureste peninsular y en el estrecho, y en Canarias soplarán de forma moderada los alisios con intervalos fuertes.
Muchas gracias. En este día en el que estoy realizando el programa con una camiseta de un trabajador, de gente que me ha ido enviando sus camisetas con la que curran, la camiseta de sus pequeños negocios, y hoy llevo la camiseta de José Sáenz, que desde Arnedo él se pone a diseñar su calzado y sus proyectos empresariales mientras nos está escuchando, y además me mandó una carta súper bonita. Dice que, bueno, que le gusta mucho este programa de radio, que tiene empresas de calzado, que los problemas muchas veces le quitan el sueño y que nos escucha. Dice, Pulpo, no me creo que el señor Herrera adivine siempre las canciones que le pones. Tiene que haber algún que otro chivatazo. Bueno, pues José Sáenz, te mando un abrazo enorme. Desde Arnedo nos envías unas camisetas súper bonitas. Hoy llevo puesto una de ellas, la de color negro. Se puede ver en facebook.com/poniendolascalles, donde, por cierto, si me estás escuchando ahora es porque eres un ponedor, y juntos vamos a por el martes.
Son ponedores los que al despertar ponen las calles para los demás. Una gran familia hacia un mundo mejor, poniendo las calles desde el corazón.
Escuchas Poniendo las Calles
con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE. Estar informado.
Y antes de hablar con este agente de la Guardia Civil, que vamos a charlar con él, ya le estamos llamando, pues te aseguro que vamos a seguir mencionando a la gente que, como tú, nos está escuchando y nos está siguiendo ya en las redes sociales. Mario Palomino Lizcano, José María Guerrero, Lourdes Díaz, Rosy de la Rica, Esther Cano y Eliseo Iglesias. Gracias. Somos los ponedores.
Standing here beside you, want so much to give you this love in my heart that I'm feeling for you. Let them say we're crazy, I don't care about that. Put your hands in my hand, baby, don't ever look back. Let the world around us just fall. Stand strong forever.
muchísima gente ahora mismo trabajando y muchísima gente haciendo cosas increíbles para que España no deje de funcionar. De verdad, mil gracias a los currantes, y siempre me acuerdo de una manera especial de los vigilantes de seguridad. Me tenéis que entender el resto de oficios y de profesiones, de verdad. Son gente que están en una garita, la mayor parte de ellos, con muy poca luz, un salario de mierda y muchos de ellos pues pasando dificultades laborales. Así que mi abrazo a los vigilantes de seguridad, pero oye, que a lo mejor también tu profesión es digna de ser mencionada en nuestra ronda de ponedores. Mándame un mensaje a facebook.com/poniendolascalles, lo encabezas con la palabra ronda y me cuentas de qué va tu trabajo, y en unos 15 minutos más o menos te leeremos aquí en nuestra ronda de ponedores. Mira, yo creo que nuestro próximo invitado reconoce que tiene la suerte de ser guardia civil, no me extraña, y también de vocación, y además es escritor por pasión, además de tener formación como coach y siempre con el fin de poder ayudar. Y aunque lleva algunos años escribiendo en su página de Facebook, hasta ahora no se había decidido a publicar. Mira, hace unos meses lo hizo con un pequeño relato titulado Paréntesis, un relato espectacular, maravilloso, en el que trata el tema del acoso escolar desde el punto de vista de una adolescente de 14 años, que es precisamente la gente a la que va dirigido, ¿no? Y está muy bien narrado. La verdad que cuando escribe trata de contar historias humanas que, además de emocionar, pues lo que quiere es que ayuden a que quien las lea pues sea un poquito pues mejor persona. Y eso también está muy bien. Él se llama José Manuel González y hoy nos ayuda a poner las calles. José Manuel, muy buenos días.
Buenos días, Pulpo.
Gracias por el madrugón, lo primero, ¿eh?
Nada, un placer poner las calles contigo siempre.
Muchas gracias, hermano. ¿Qué pinta tiene este día que acaba de empezar?
Pues bien, caluroso y bueno, con ganas de trabajar y de dar lo mejor de mí, como siempre, en todas las facetas.
Como nos corresponde a los que somos honestos y honrados, ¿verdad?
Sí, toca.
Es verdad. Oye, José Manuel, para los que trabajáis en las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, yo me imagino que cada día puede ser un cúmulo de emociones. Unas veces son gratas y otras no tanto. ¿Es así? ¿Es correcto lo que digo o no?
Sí, bueno, es parte de nuestra labor, ¿no? Para eso nos pagan. Tenemos que bregar con situaciones dolorosas, difíciles, pero siempre cuando haces el bien o cuando la otra persona puede usarte para mejorar la situación, pues siempre es un alivio y es lo que da sentido a la profesión, ¿no?
Y es verdad, y es que es así. Lo que yo no sé es cuando tú das el paso de interesarte por la escritura, pero claro, me llama muchísimo la atención, ¿no? Un guardia civil con la responsabilidad que eso tiene, que también, al margen, pues escriba y escriba también.
Bueno, yo siempre digo que a ver, tanto la policía como guardia civil o cualquier fuerza del cuerpo de seguridad, militares, bomberos, da igual la profesión, no dejamos de ser personas. Nos ponemos un uniforme, hacemos nuestra labor lo mejor que podemos, pero cuando nos lo quitamos y llegamos a casa, pues seguimos siendo personas que nos gusta, a algunos nos gusta escribir, a otros hacen maravillas en sus casas, claro, haciendo, reformando el baño, uh-huh, o pintan, o no sé, somos no dejamos de ser personas normales y corrientes. Uh-huh. Y en mi caso, pues escribir es una pasión que descubrí hace relativamente poco y que disfruto muchísimo con ella y bueno, y intento usarla como herramienta pues para seguir ayudando en casa, que es lo que más me gusta y me apasiona, como tú dijiste antes.
Claro, porque José Manuel, para ti, ¿escribir qué es lo que es? ¿Es una evasión? ¿Quizás sea una forma de afrontar la vida, un desahogo?
Escribir es un poco todo eso que tú dices, es evadirme del día a día, emocionarme con lo que escribo y tratar de que la persona que luego lee lo que yo escribo pues se emocione conmigo, o que le ayude su día a día, o que comprenda situaciones o historias que a lo mejor no tenía en cuenta o que nunca había pensado, no sé, a mí me encanta entender por qué la gente actúa o se comporta de como se lo hace e intentar pues ayudar y que cuando me lean pues pues emociones como lo hago yo cuando escribo.
Es verdad. Fíjate, José Manuel, que estos días tenemos que caliente el asesinato de Samuel. ¿Por dónde entra el odio a esas personas para dar una paliza a un chaval indefenso, sin protecciones, y lograr matarlos? Estamos hablando de la mayor crueldad del mundo. O sea, ¿qué ha podido vivir esas personas que han dado el paso de dar una paliza, entre muchos, a una sola persona?
Pues es incomprensible. Yo creo que ni ellos mismos saben por qué pueden llegar a hacer una barbaridad así.
Ya.
Si no entendiéramos, a lo mejor podríamos encontrar una solución, una explicación, uh-huh. pero que es algo tan terrible y tan tan cruel y tan injusto que no cabe en ninguna cabeza. No, yo para mí es imposible ponerme en la cabeza de uno de esos chavales que ha hecho una barbaridad así. Uh-huh. Simplemente porque sí, dime.
No, ¿tú crees, José Manuel, que estos chavales se estarán arrepintiendo, estarán diciendo, joder, lo que he hecho, y no buscaba ese final?
Es posible que cuando sean conscientes del daño que han hecho, pues puedan llegar a arrepentirse, ¿por qué no? Pero llegar a ese extremo es algo incomprensible, ¿no? Yo no puedo llegar a entenderlo, ¿no? Por más que quiera, por más que me guste indagar sobre el comportamiento humano, hay cosas que son incomprensibles.
Estamos hablando con José Manuel González. Él es guardia civil y además es el escritor de Paréntesis. Yo quiero hacer hincapié en esto que has escrito, que yo no sé si es un relato en sí, si surge una historia porque te la has inventado, o a lo mejor, José Manuel, esto es un caso real.
Yo siempre digo, cuando hablo de Paréntesis, siempre digo que es una historia cruel, es una historia muy triste, conmovedora, pero que lo peor de Paréntesis es que no es una historia real. Y la realidad siempre supera la ficción.
Yeah.
Entonces, que sea algo ficticio me preocupa aún más. aunque parezca absurdo, pero es así. Uh-huh. Entonces no es una historia real. Uh-huh. Yo la escribí cuando me encanta escribir y me presenté a un concurso literario que organizaba la misma Policía Nacional en uh-huh. Alicante para el día de su patrón allí en Alicante. Uh-huh. Y vi una noticia que creo que también pasó en Alicante, de suicidio de una niña que sufría acoso escolar. Uh-huh. Y intenté ponerme la piel de qué se le pasaría por la cabeza a esa niña para hacer algo así. Y empecé a investigar, a informarme un poquito acerca del bullying. Y realmente yo he descubierto un mundo, desgraciadamente he descubierto un mundo que encierra tragedias y dolor, pues a rabales en personas que son las más vulnerables que puedan existir, como son niños y jóvenes.
Fíjate, dices que estás descubriendo y te llama la atención y sufres. Es que estas cosas nos hacen sufrir a todos. Realmente, yo creo que los chavales que sufren bullying muchas veces no lo dicen por no hacer daño a sus seres queridos. Cuando un hijo le dice a sus padres que está sufriendo bullying, sabe que sus padres van a sufrir. Y muchas veces yo creo, afortunadamente, doy gracias a Dios una de mil veces, mi hija no lo ha sufrido. Pero yo me imagino que un niño que sabe que le va a comentar algo que está sufriendo o padeciendo en el colegio y que le está generando mucho miedo, mucha angustia, mucho dolor, si se lo traslada a sus padres, les va a pasar lo mismo, y a lo mejor piensa que esa solución no va a llegar a celebrarse, ¿no? No va a haber una solución a esa historia. Y a lo mejor se lo calla y se prolonga en el tiempo durante años ese sufrimiento porque le están haciendo bullying en la escuela.
Sí, es así, claramente es así. Muchas veces yo creo que... Yo digo que el culpable del acoso escolar o del bullying o de una paliza es el que da la paliza o el que hace bullying. Pero mucha responsabilidad la tenemos también los mayores, tanto los docentes como los padres, que nos cuentan el problema, a lo mejor lo estamos viendo, nos están dando señales de lo que está pasando y no le queremos dar importancia. A lo mejor, no sé, una pelea, y decimos que, bueno, que eso es cosa de niños, y justificamos la paliza o el insulto, sí, diciendo que son cosas de niños, y no son cosas de niños. Cuando nosotros mismos nos insultan o vemos una pelea, nos escandalizamos. Y cuando vemos a dos niños peleándose o insultándose, pues le quitamos importancia diciendo que es cosa de niños.
Y que solucionen entre ellos, ¿verdad? No sé, pero
tu
punto de vista, José Manuel, cuando suceden estas cosas, ¿tú entiendes que es más cosa de la familia, más el colegio el que tiene que interactuar para solucionar la situación? Si son los propios amigos, muchas veces los amigos son los que pueden buscar una solución, la propia sociedad, las redes sociales. Es que esto está cada vez más complicado porque hay más jugadores en acción, ¿no?
Sí, está claro que aquí somos todos responsables, el colegio, los mayores, yo creo que incluso más que el propio acosador, porque muchas veces un niño de 5, 6, de 10 años acosa y no sabe por qué lo hace, es un juego para ellos, pero los mayores sí que tenemos la capacidad de gestionar ese comportamiento y no lo hacemos, es lo que he dicho antes, no somos capaces de darle la importancia que tiene a un insulto, a un como en el caso de paréntesis, a un apodo. Un apodo puede hacer mucho daño.
Mucho daño. Sí, además, sí, sí. En este relato que publicas, paréntesis, comienzas con una cita de Charles Chaplin que dice, abro comillas, mi dolor puede ser la razón de la risa de alguien, pero mi risa nunca debe ser la razón del dolor de alguien. Claro, es que la risa debe ser de alegría y nunca para ridiculizar, ¿verdad? Porque eso es algo que a los más jóvenes muchas veces no les queda claro y hacen todo lo contrario.
Sí, es lo que te decía. Para un joven esto es un juego. Es un juego y no sabe las consecuencias. Antes hemos hablado del caso de La Coruña,
sí,
y hemos dicho que ni ellos mismos sabrán por qué han hecho algo tan terrible. Pues la gente, un niño de un adolescente que todavía no tiene la capacidad de, o sí la tiene, pero no se da cuenta. Es un tema muy complicado y donde todos tenemos que poner nuestro granito de arena, tanto colegios, instituciones, el trabajo de las instituciones, del gobierno, ayuntamientos, es súper importante también legislar para proteger a los chavales o a los que están sufriendo este tipo de maltrato, que al final es un maltrato. Nos echamos las manos a la cabeza cuando pasan cosas a los adultos y no nos estamos dando cuenta que hay muchísimos niños y muchísimas gente que es muy, sí, son los más vulnerables, como te he dicho, y lo sufren igualmente y no le damos importancia. Y es casi más cruel que no me gusta comparar un tipo de maltrato con otro. Todos son terribles y todos son denunciables, pero cuando ves a un niño es realmente injusto.
Estoy de acuerdo. Estamos poniendo las calles con José Manuel González, el autor de un relato maravilloso, pero muy duro, muy duro. Hay que decir que es muy duro. José Manuel, yo me lo he leído y tengo que reconocer que es muy duro, pero es que es muy real, es algo que está sucediendo. Y encima eres Guardia Civil, que yo siento admiración y pasión por la labor que desarrolla la Guardia Civil cada día. Pero sí que quiero comentarle a nuestros ponedores de calles que paréntesis, es un relato que es muy duro por su crudeza, también por su realidad. Y uno de los pensamientos de Gema, que es la protagonista, dice: a mi lado corrían el riesgo de ser como yo, que se apartaban de mí. Qué cruel que alguien pueda llegar a sentirse así y que su entorno no lo vea para protegerla, ¿eh?
Sí, es que el entorno tenemos, en el caso de los padres, muchas veces no tenemos miles de preocupaciones en la cabeza y no somos capaces de preocuparnos por lo que más nos debería importar, que son los propios hijos. Hay señales claras de cuando un niño está sufriendo acoso escolar, pero no somos nosotros los adultos, los padres, no somos capaces de verlas. Y es muy triste, es muy triste. Nos preocupan miles de cosas, la hipoteca, el trabajo, Miles de cosas y nuestros hijos los dejamos de lado y no somos capaces de ver lo que está pasando y nos están dando señales clarísimas.
Tal cual lo dices, ¿eh? Es que es así. Yo no sé, José Manuel, si reconocerte que me gusta mucho cómo llevas el argumento en la mente de Gema, que es una chica de 14 años que tiene unas vivencias que la hacen buscar soluciones equivocadas. Es ella, es decir, tú, quien va contando lo que le ocurre de una forma tan real que es fácil empatizar, palabra que utilizas con ella. Pero ahora, claro, como guardia civil que eres, ¿has trabajado en ese tipo de delitos?
No. Por desgracia, porque debe ser una labor ayudar a la gente vulnerable, tiene que ser una labor increíble. Si cuando ya, previamente, cuando ayudas a cualquier persona en cualquier situación, ya me produce una satisfacción increíble, pues imagínate un caso así. Por desgracia, no tengo esa suerte, pero. Pero bueno, tampoco me importaría, ¿eh? Porque ya te digo que ayudar es mi pasión. Pero bueno, el tema profesional me ha llevado por otro lado.
Pues José Manuel, no te voy a quitar más tiempo. Sí que me gustaría que respondieses un poco, porque están llegando muchos mensajes que me están preguntando, Pulpo, ¿dónde podemos hacernos con una copia de ese relato llamado Paréntesis? Claro, los ponedores, la gente que te está escuchando, también muchos compañeros que nos están escribiendo desde diferentes comandancias, ¿cómo se pueden hacer con Paréntesis?
Bueno, Paréntesis es la primera publicación que hago y vendrán muchas más porque ya te digo que es algo que me apasiona. Y bueno, es una autopublicación, la he hecho a través de Amazon. Uh-huh. Y de momento, mientras no haya otra editorial, porque soy muy nuevo en esto de publicar, uh-huh. Mientras no haya otra editorial que se atreva, pues la única forma de conseguirlo es a través de Amazon.
Vale, perfecto. Pues
y aparte, me gustaría recalcar que es una historia tan, para mí, tan importante que para nada busco algo lucrativo en ello, y he intentado que sea accesible pues a un precio pues que tengo que poner porque me gustaría que llegara a mucha gente, porque es un tema que debería llegar a todo el mundo. No el mío, hay miles de publicaciones de este tipo de tema de bullying y son todas súper importantes. Cuanto más visibilidad tenga, mejor.
Pues claro que sí, José Manuel. Bueno, ahora tenemos que hacer una cosa que a mí me gusta hacer mucho con la Guardia Civil, con los policías locales cuando llaman a este programa de radio, participan en él. A mí me gustaría que te imaginases que me ves en la calle, que sospechas de mí porque he hecho algo extraño. Yo estoy metido en el coche, pero pides que me identifique. O sea, tú me pides la documentación, ¿vale?
Sí.
Venga, vamos a por ello.
Buenos días. ¿Me permite su documentación?
¿La que está en vigor o la caducada?
La que está en vigor, por supuesto.
¿Se la tengo que enseñar ahora mismo? ¿No la puedo dejar para otro momento?
Pues preferiblemente no.
Vale, perfecto, pues ahora se la muestro. Disculpe, agente. Pues, José Manuel, muchísimas gracias, ¿eh? Que vaya la vida muy bien y viva la Guardia Civil y vivan estos relatos tan impresionantes.
Bueno, me gustaría darte. Bueno, hablo un poco en representación de todas las fuerzas del cuerpo de seguridad, me tomo esa licencia, uh-huh. Pero darte las gracias porque es muy gratificante saber que hay gente que nos apoya y que lo hace público. Y bueno, y para nosotros nos motiva que haya gente como tú que siempre está pendiente de nosotros.
Por supuesto. Entonces, que
me gustaría agradecértelo en nombre de todos.
Pues yo te agradezco por lo que hacéis por la sociedad y por salvaguardar y por protegernos y que juguéis la vida por nosotros, que muchas veces os tratan muy mal, os trata la gente muy mal y no me gusta nada que no se os respete.
Bueno, por desgracia sí, pero bueno, hay son muchísimos más los que nos tratan bien y los que nos valoran. Y bueno, y trabajamos para ellos,
sí,
tampoco
señor.
Lo hacemos para que nos valoren ni para que nos agradezcan nada, es nuestro trabajo y todo lo hacemos encantados y es porque es nuestra vocación, al final es nuestra vocación y es lo que nos gusta.
Uh-huh. Un saludo muy grande y que tengas una buena jornada. Gracias, agente.
Igualmente, Pulpo, muchas gracias por todo.
Hasta luego, seguimos en COPE, seguimos poniendo las calles.
¿Y tú qué piensas?
Escríbenos en Twitter en @COPE y en facebook.com/COPE.
Este verano que estamos viviendo, lo estamos viviendo como el anterior, con el ojo puesto en las cifras, en las pandemias, pero luego también en la vida cotidiana, que no se detiene. Sí, es verdad que ha permitido, gracias a la vacuna, que estemos, bueno, en las playas, o en las montañas, o en los ríos, o en cualquiera de los otros sitios, con una cierta sensación de mayor relax. Aunque no nos relajemos, este verano, seamos prudentes, seamos felices. ¡Viva el verano!
En COPE, Carlos Herrera vive el verano contigo.
Y recuerda, el 1 de septiembre sigue el mejor entretenimiento de 6 a 1 del mediodía en Herrera en COPE. ¿Te lo vas a perder?
Y en 20 minutos comenzará Herrera en COPE. Antes hay que dar la del pulpo. ¿Y por qué no ahora enterarnos un poquito de por dónde van a ir los tiros en el programa de hoy? Gonzalo Zaballa, buenos días.
Muy buenos días, pulpo. Pues estamos en la semana en la que comienzan los Juegos Olímpicos, como bien sabes. Así que vamos a tener con nosotros a Manolo Lama, al gran Manolo Lama, para conocer cómo ha sido la llegada del equipo de deportes a la sede de los Juegos Olímpicos. Como sabes, han estado viajando esta madrugada. Estoy seguro de que han ido todos escuchando el podcast de Poniendo las Calles. Y bueno, vamos a hablar con él, a ver qué podemos esperar de la competición, a ver qué sorpresas va a traer también la cadena COPE, no solamente los deportistas, porque hay una programación muy, muy chula, ¿eh? O sea que, a partir de las 6, todo el mundo a enterarse. Además, vamos a analizar la evolución de la pandemia. Ya sabes, Pulpo, que se está volviendo a poner fea la cosa.
Se está poniendo como se tendría que poner, porque se adelantó todo. O sea, yo cuando veo lo que está sucediendo en Reino Unido, celebrando eso, si no ha pasado todavía nada, si es que todavía quedan muchas cosas por hacer, y en España nos pasa lo mismo. ¿Por qué se nos dice que nos quitemos la mascarilla? ¿Por qué se nos dice que se nos quite la mascarilla ya si todavía la población no está vacunada?
Estoy totalmente de acuerdo contigo, Pulpo. De hecho, todas las portadas de los periódicos nacionales de este país reflejan discotecas o pubs de Reino Unido y todas las imágenes son como si la pandemia no hubiese existido nunca. Así que, bueno, ahora mismo nosotros nos toca protegernos y ser responsables. Por eso nos hemos preguntado si es posible protegernos del coronavirus a través de la alimentación. Y resulta que sí, y nos lo va a contar el endocrino Carlos Rodríguez. Y ojo, porque vamos a hablar también con un detective que vigila a los empleados cuando realizan teletrabajo. Muy interesante, porque quien más quien menos este año pues le ha tocado trabajar desde casa y todos sabemos que hay mucho cara dura también. A ver cuánto dura esto del teletrabajo, a ver qué nos tiene que contar este detective. Y yo te dejo una pregunta, Pulpo. ¿Tú tienes ganas de que se acabe el teletrabajo? ¿Disfrutas de ello? ¿Sí? ¿No?
Vamos a ver... Este programa ha experimentado el crecimiento más impresionante de audiencia en época de pandemia. En época de pandemia yo estaba en casa. Beatriz Calderón estaba aquí en el estudio. Y he descubierto que es una comodidad, porque te evitas el traslado. Pero sí que es muy raro, Gonzalo, es muy raro hacer radio en la habitación donde tú haces tus cosas en casa y tener que hacer una radio donde crees imaginación en la audiencia. Y cuando vengo aquí, como hoy estamos manteniendo las distancias en este estudio grande de la cadena COPE, es que no tiene nada que ver trabajar.
Nada que ver.
No tiene nada que ver, porque esto es la radio.
Desde luego. Desde luego que sí, Pulpo. Pero déjame decirte una cosa. Tú, cuando estabas en tu casa, trabajabas solo, como la gran mayoría de gente que teletrabaja en su casa, pero hacías el programa Poniendo las Calles y te aseguro que la audiencia no se sentía sola en ese momento.
Es fundamental acompañar a la gente, hagan lo que hagan. Pues Gonzalo, que tengas un día genial.
Igualmente, Pulpo. Un abrazo grande.
Gracias. A partir de las 6 de la mañana, los ponedores mutamos y nos convertimos en fósforos y en fosfonautas. Ahora son las 5:43 de la mañana, 4:43 en Canarias. Te aseguro que hay un montón de gente que está trabajando.
Ahí va la ronda de ponedores. ¡Dale, Pulpito!
Esa gente que comenzó a trabajar hace unas cuantas horas y que ahora mismo todavía continúa laborando para levantar todo un país. Desde Malagón, por ejemplo, nos está escuchando ahora mismo Francisco Manuel Pozo, que está conduciendo la ambulancia de guardia. Un saludo y nos da las gracias por hacer la noche tan agradable.
Santiago Moreno, desde Yeles, en Toledo, os escucho desde las 5:15 hasta el final. Hasta mi trabajo en un hospital de Madrid llevo la chapa blanca.
Genial. O Juan Luis Rojas, que nos manda un saludo desde Algeciras, dice que es estibador portuario en el puerto de Algeciras. No paramos nunca, Pulpo. Somos poco reconocidos los que durante la pandemia no paramos de trabajar. Ahora estoy de turno nocturno, soy ponedor, creo que también somos importantes, pero claro, no nos nombras nunca. Juan Luis, un abrazo enorme, no te enfades. Saludo a toda la gente que me dice que está al otro lado y gremios súper originales. Y en alguna que otra ocasión recuerdo haber saludado a los estibadores de Valencia. Pero vamos, Juan Luis, que eres uno más con nosotros.
Luis ha decidido mandarnos un mensaje de voz al WhatsApp del programa.
Buenos días, Pulpo. Te llamo desde Asturias, concretamente desde Llanera. Soy vigilante de seguridad, trabajo en un parque empresarial y todas las noches escucho tu programa. Ahora mismo estoy de patrulla y, bueno, pues nada, controlando que esté todo bien y aquí seguimos, al pie del cañón. Muchas gracias y un abrazo para todos.
Qué bueno. Oye, introducir mensajes de audio en la ronda de ponedores creo que me está gustando bastante.
Te mola, ¿no?
Sí, lo mismo para temporada que viene.
Vale. Muy bien.
No queda nada mal, ¿eh? Me gusta que la gente, que se escucha a nuestra audiencia, claro. Me gusta que estén aquí haciendo el programa con nosotros.
Así es, nos mandan un montón de mensajes. Pilar Loreto Sánchez, desde Socuéllamos, Ciudad Real, nos dice que yo y un grupazo de compis comenzamos el curro en Cabezuelo Foods.
Uh-huh, genial. Gabriel Marañón nos da los buenos días, nos manda un saludo en especial, sobre todo, y dar las gracias a todos los que han participado en la extinción del incendio del Monte de Yerga en La Rioja, agradecer el duro trabajo que han realizado y que muchos de ellos serán ponedores. Pues Gabriel, tienes toda la razón del mundo y por eso suenas en esta ronda de ponedores.
Otra nota de voz que nos ha llevado al WhatsApp, Pulpo, de Horacio, desde Segovia.
¡Ole! Hola, Pulpo.
Hola.
Muy buen día.
Hola, Horacio.
Hola, ponedores. Por aquí un ponedor es Horacio. Te hablo saliendo con la ruta de Bimbo desde El Espinar, Segovia.
¡Ole!
Para Robledo de Chavela, los frescos del barrio. A repartir el pan. Un saludo a todos, que tengáis un buen día y un abrazo a todos los ponedores. Soy ponedor.
Qué gran mensaje, qué bonito. Me gusta mucho meter mensajes de audio en la ronda de ponedores. Joaquín Moreno nos da las gracias por estar aquí haciendo radio en directo. Dice que él trabaja en Valeo Martos, pero que Pulpo, tengo un trayecto de una hora de viaje y gracias por acompañarme en ese trayecto.
Claro, Cristóbal Esbrí Martínez de Benicarlo dice que está poniendo las calles vaciando contenedores.
Desde Cartagena y limpiando comunidades nos escribe y saluda María José Martínez Martínez.
Cristina, perdonadme para ir a abrir, preparándome para ir a abrir a las 6 de la mañana mi cafetería en Cenicero, La Rioja.
Uh-huh. David Catalá está en Orba, en la provincia de Alicante, en la recogida de residuos. Dice que es un ponedor de calles.
Susana TQ desde Valencia, en Naquera, haciendo piezas para automóviles.
Y mi último mensaje en el día de hoy es el de Miguel Ángel Benjumea. Dice Pulpo, me he detenido a hacer una parada ya que estoy con el camión desde Puente Genil hasta Lisboa. Nos manda saludos a todos los ponedores.
Y Enrique Monaroy Sánchez, desde Yepes, en Toledo, a currar a la imprenta a Cien Pozuelos.
Gracias por esta ronda de ponedores en el día de hoy. Mensajes que hemos recibido y que no han sido leídos serán leídos mañana en la edición del miércoles 21 de julio de 2021. Estamos haciendo radio en directo en la semana en la que estamos poniendo las canciones presentadas y dedicadas por ti mismo. Canciones que seguramente significan algo importante en tu vida, que tienen un año de publicación, un año de éxito, y que lo que nos gusta es coger ese año, bucear un poco y descubrir y recordar qué sucedía en nuestro país cuando esa canción sonaba potentemente en la radio. Bueno, la de hoy es del 92, y ese año, por ejemplo, entre otras muchas cosas en España, se abría la Expo.
El mayor despliegue realizado por Televisión Española hasta el presente para un acontecimiento único. 400 profesionales, 10 unidades móviles y más de 70 cámaras en un espectáculo sin precedentes.
Me encanta que los ponedores pidan la canción, presenten la canción, dediquen la canción, como es el ejemplo de este ponedor que nos pide una gran canción de Manolo Tena. Nos lo pide Pedro Gómez desde Córdoba.
Buenas noches, Pulpo. Me encanta cómo hablas todas las mañanas cuando empiezas a poner las calles. Me gustaría que me pusiera una canción de Manolo Tena, Llévame hasta el mar. Muchas gracias. Desde Córdoba, Pedro Gómez. ¡Soy ponedor!
Llévame libre y salvaje, llévame hasta el mar. Llévame libre y salvaje, llévame hasta el mar. Llévame a través de hielo y lava, llévame. Búrlate de los esclavos del tiempo, desátame. Sálvame de la asesina rutina, desnúdame. En la orilla del mar es más fácil soñar. Mirando las estrellas. más fácil soñar. Llévame libre y salvaje, llévame hasta el mar. Llévame libre y salvaje, llévame hasta el mar. Desnúdame.
Gran canción de Manolo Tena, uno de los artistas referentes del rock madrileño en la década de los 80. En aquel entonces formó parte de grupos musicales como Cucharada y también Alarma. Él comenzó su carrera en solitario allá por el 88 y esta canción se incluye en uno de esos discos que digo una y mil veces que es obligado tener en casa, El Sangre Española. Son las 5:50, una hora menos en las Islas Canarias. Ayer, hoy te preguntábamos qué comiste ayer.
Eso es.
Y la verdad que es que no paramos de recibir mensajes y de recibir ideas para cocinar en los próximos días.
Eso es fundamental, sobre todo cuando te quedas un poquito en blanco respecto a la comida. Lore Fernández nos dice que ayer comió ensaladilla de pollo y plata y, como dice ella, un platanete. Y Pepa Requena dice en Albergues Sociales, la carta no es tan amplia, Pulpo. Hay que darse cuenta también de eso. Rafael Hoyo Frías dice que comió judías blancas con costillas y chorizo.
Qué rico.
Emiliano Casarrubios dice que comió paella y que estaba muy buena.
Genial.
José Manuel Gómez dice que comió dos platos de lentejas con un chorizo de vinagre.
Por favor.
Jorge Arias dijo que comió un rico rinran. No sabemos lo que es,
no,
Jorge.
Sabemos qué es eso.
Pero bueno, debe de estar muy bueno. José Antonio Sancho dice que comió gazpacho y churrasco de ternera a la brasa y salsa garzón.
Perfecto. Oye, que me pregunta Natalia, Pulpo, ¿no te has puesto hoy la camiseta de ese ponedor currante? ¿Cómo que no? Ahora mismo lo puedes ver, por ejemplo, en mi Instagram, en el Pulpo bajo oficial. Ese es mi Instagram y acabo de subir la foto para que la puedas ver. Échale un vistazo y me dices qué te parece. Es un currante que nos escucha desde Arnedo y le mandamos desde aquí a José Sáenz un abrazo bien fuerte. Cuento contigo mañana, ¿no?
Sí, claro.
¿A partir de las 4?
A partir de las 4 estoy aquí.
No te duermes, ¿no? Hombre,
no me duermo.
Buenos días. Salúdame aquí a los ponedores.
Hola, ponedores.
Son ponedores. Bueno, Javi, tú a lo tuyo, ¿no? Ahora arriba. A darle un poquito a...
darle un poquito a la matraca.
Bueno, 5:52, 4:52 en Canarias. A partir de las 6 de la mañana comienza Herrera en COPE. Nosotros lo que tenemos que hacer ahora es recordar, ni más ni menos, que está cumpliendo en el día de hoy 74 años uno de los grandes, grandes, grandes de la música. El gran Carlos Santana, con ese temazo llamado The Gain of Love, este hombre que nacía en Outland de Navarro, en México, y que hace que su guitarra hable, que se conozca la primera, que la guitarra es la de Carlos Santana. ¡Buenos días! Un saludo a Andrés Guzmán, a Emiliano Peinado, a Esperanza Sierra, a Josefina Iglesias y a Belén Rincón. Nos acaban de seguir en facebook.com/poniendolascalles. Ya sabes que si me sigues yo te suelo mencionar y agradecer que formes parte de nuestra comunidad de ponedores, donde esta comunidad de gente tenemos poderes, tenemos superpoderes. porque los ponedores somos capaces de mutar y convertirnos en fósforos y en fosfonautas y quedarnos ahora mismo a la escucha de Herrera en COPE. Comienza Pilar García Muñiz. Hay un montón de gente que se quiere informar y entretener, y aquí está la radio en directo, poniendo las calles. Es lo que acabamos de hacer, las dejamos bien puestas. España está funcionando y nos quedamos aquí en Herrera en COPE. Sé feliz, mañana a partir de las 4 de la mañana continuaremos poniendo calles.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles. Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Atención, qué gusto verte de nuevo en el aeropuerto enviando el ya clásico he llegado mientras sale la maleta. Por eso en AENA hemos implantado más de 100 medidas para que nuestros aeropuertos sean seguros y así lograr la Airport Health Accreditation.
Infórmate en infocovitaena.es. AENA, Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, Gobierno de España.
Ahora más que nunca necesitas un seguro que se adapte a ti. ¿Verti o falso? Por eso en Verti te damos un 40% de descuento en tu seguro de coche. Porque sabemos que ahora tienes que estar cubierto con el mejor seguro. Contrata tu póliza de coche en Verti.es y llévate 100 euros de regalo.
En Securitas Direct te protegemos frente a robos y ocupaciones. Además de poder detectar al intruso antes de que entre en tu casa, verificar la intrusión en segundos y dar aviso a policía, somos los únicos capaces de expulsar al intruso de tu vivienda en el momento. Gracias a nuestra tecnología exclusiva Zero Vision, generamos una situación de cero visibilidad al instante, obligándole a salir. Confía en Securitas Direct, expertos en seguridad. Llámanos al 900-666-777 o calcula online en securitasdirect.es.
En Amazon, cualquier momento es bueno para comprar a precios bajos. Mientras das un paseo...
¡Qué precio tan bajo!
Y subes una cuesta...
¡Qué precio tan bajo!
...que resulta ser una montaña.
¡Qué precio tan bajo!
Amazon, precios bajos cuando y donde quieras.
Para tus ganas de vivir la primavera-verano, de descubrir que los días tienen 24 horas, que la vida es una explosión de colores, que tus sueños despiertan a cada paso que das, descubre la nueva colección de primavera-verano de zapatos fluchos, tendencia, moda, luz y color. Descubre sus nuevos diseños y modelos en tu zapatería. Fluchos, comodidad absoluta.
La realidad que te rodea se puede mirar.
Cuando te contrata una empresa lo hace con un contrato temporal.
O se puede observar como hace el escritor Lorenzo Silva de lunes a viernes a las 4 en La Tarde de COPE, con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
Más del 90% de los contratos que se firman en España son temporales. Sí, has escuchado bien.
A esta hora de la tarde siempre cuento con la mirada de Lorenzo Silva. Lorenzo, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Pues yo me temo, Pilar, que algo influye en nuestra tradicional picaresca.
Porque lo que te rodea es mucho más que información, de lunes a viernes el mejor entretenimiento lo escuchas en La Tarde de COPE.
Línea editorial.
Cadena COPE.
Es ya conocido el uso de sofisticados sistemas informáticos a disposición de los gobiernos en la lucha contra el terrorismo y el crimen organizado. Estos días se ha sabido de la existencia de un perfeccionado sistema llamado Pegasus, inventado por una empresa israelí, que sirve para controlar, sin limitación de fronteras, las actividades no solo de presuntos delincuentes, sino de todo tipo de personas, especialmente periodistas, abogados, empresarios y políticos. Hasta una veintena de los periódicos más destacados del mundo disponen ya de un listado de más de 50.000 números de teléfonos móviles que han sido intervenidos por distintos gobiernos. Entre los espiados se encuentran desde un jefe de Estado, cuyo nombre no se revela, hasta líderes de partidos políticos, grandes empresarios, diplomáticos, generales y millonarios, además de centenares de periodistas y abogados, alguno de ellos asesinado. El Pegasus no solo permite escuchar conversaciones y leer mensajes, sino que puede activar por control remoto las cámaras y micrófonos de los móviles en una flagrante violación de los derechos fundamentales. El Gran Hermano concebido por Orwell es una realidad que rebasa la imaginación del novelista, pero los estados de derecho deben afrontar este desafío y no dejar a los ciudadanos inermes ante poderes desprovistos de principios éticos que tienen a su alcance conocer sus opiniones y relaciones, incluso en el ámbito del propio hogar.